Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida. Hoy estamos en esta base de Airbus Helicopters España. Estamos en Albacete. Te cuento una última hora. Te lo adelantábamos cuando encendíamos esta linterna. Las elecciones andaluzas se van a celebrar el domingo 19 de junio. Ya es oficial. Los comicios autonómicos adelantan 5 meses antes del fin de la legislatura, tal y como acaba de anunciar el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla. ¿Qué más ha dicho Álvaro García? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. No se celebrarán entre semana, finalmente será el domingo. Moreno ha justificado este adelanto para poder aprobar los presupuestos del año que viene. Lo quiere hacer con la mayor planificación posible. Dice que el 19 de junio es la fecha más adecuada. De hecho, ha reconocido que es una decisión difícil, pero que ha afirmado que los andaluces podrán elegir ese día la libertad.
Celebrar elecciones en otoño impide que Andalucía arranque el 1 de enero de 2023 con un presupuesto aprobado. Eso solo se puede conseguir celebrando las elecciones autonómicas en el mes de junio. Por ello, quiero anunciar que he firmado el decreto de disolución del Parlamento y convocatoria electoral. Las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 19 de junio.
El presidente andaluz ha recordado los momentos complicados que ha vivido la comunidad durante la pandemia y además ha destacado que es un orgullo ser presidente de Andalucía, la mejor tierra del mundo, ha dicho, una decisión que ha tomado tras convocar este lunes un consejo de gobierno extraordinario para comunicar la convocatoria de esos comicios que se celebrarán el domingo 19 de junio.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Macron estará otros 5 años en el Elíseo, así lo han decidido los franceses, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Ha revalidado el mandato con el 58% de los votos frente a Marine Le Pen. La tendencia ya señalaba lo que ha acabado sucediendo. Ante la Torre Eiffel y frente a miles de simpatizantes, así ha celebrado Emmanuel Macron la victoria. Lo ha hecho junto a su mujer, Brigitte, asegurando ser el presidente de todos los franceses.
Este proyecto quiero hacerlo con fuerza durante los años venideros, siendo depositario también de las divisiones que se han expresado y de las diferencias. Voy a velar cada día para que se respete a cada uno.
Macron ha conseguido hacerse con buena parte del voto izquierdista de Mélenchon. Los expertos señalaban que ahí estaba la clave. Votantes que se han movilizado para frenar a Marine Le Pen. Lo cierto es que la ultraderecha ha conseguido los mejores resultados de su historia, pasando del 33% al 41%. Logrado ayer.
Con más del 43% de los votos en los resultados de hoy, ya representan una gran victoria.
Le Pen lo celebraba con los suyos, asegurando que ya tienen la mirada puesta en las legislativas, pues de pasado mañana, en junio. Esta mañana pasaba por Herrera en COPE Narciso Michavila, presidente de GAT3, y ha destacado el dato de la abstención.
Es verdad que ha crecido la abstención, ha sido la abstención más alta desde el año 69, pero ojo, han votado un 72% de los franceses, ya quisiera la mayoría de las democracias que una baja participación estuviera en el 72%. Le Pen en la primera vuelta se quedó en la mayoría de los barrios entre la quinta y la séptima más votada, y sin embargo Le Pen ha barrido en el voto obrero. Ojo, que si solo hubieran votado aquí en Francia los obreros, Marine Le Pen sería la presidenta de la República,
Michavila ha aprovechado para hacer una lectura desde España, con la mirada puesta en nuestra política, porque está convencido de que el efecto Le Pen continuará, sí, mientras no llegue al poder.
Si los partidos nuevos no asumen responsabilidades de gobierno, Podemos, luego Ciudadanos, ahora le toca a Vox, llega un momento en el que se llevan siempre el voto de los descontentos. ¿Qué es lo que va a terminar pasando aquí con Le Pen? Que está ya en el 41% del voto, mucho más que su padre hace 20 años, y va a seguir recogiendo todo el voto del descontento porque no le están permitiendo gobernar en ningún lado.
Da Datos a destacar. Macron ha ganado claramente entre los menores de 25 años y los mayores de 70. Arrasa en las rentas altas y en estudios universitarios. También en las ciudades. Le Pen se ha llevado el voto de los pueblos, también de la mayoría de franceses que están en paro. Vamos a analizar sociológicamente estas elecciones francesas. Ya no sé hasta qué punto podemos comparar con qué ocurre en España. Lo hacemos con Marta Rebolledo. Es profesora de comunicación política en la Universidad de Navarra y doctora por la Universidad de París Este. Marta, profesora, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Si tuvieras que poner un titular en una frase, ¿cuál sería?
Pues sería algo así como Macron, una victoria agridulce, por decirlo de alguna manera. Yo creo que ese sería un título acertado. Porque efectivamente, como estabais comentando, ¿no? Macron ha ganado y ha ganado con cierta holgura y de hecho ha sacado un mejor porcentaje de votos de lo que muchas encuestas daban, ¿sí? Pero claro, tenemos consecuencias que Francia va a tener que intentar lidiar, ¿no? Tenemos la extrema derecha cada vez más fuerte. Y eso no hay que obviarlo. Y la extrema derecha, que además está impulsada por otro partido que ha surgido, por CEMUC, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con los partidos tradicionales? Claro, es que nos ponemos a pensar y es como si, en el caso de España, como si el Partido Popular y el Partido Socialista de repente no están en el tablero político, ¿no? Con lo cual, eso ya cambia mucho lo que es la política francesa.
Te iba a preguntar, Marta, sí. Voto muy diferente entre ciudades y pueblos, entre rentas altas y parados, pero parados que se han ido con la extrema derecha. ¿Qué explicación hay?
Pues una cosa que Marine Le Pen ha sabido hacer y que lleva haciendo ya desde hace tiempo es intentar estar a la escucha de la gente. Y muy pronto, en la pre-campaña de la pre-campaña, ha empezado a hacer su propia campaña de una manera sigilosa, pero ha estado en el encuentro, ¿no?, de los franceses. Y especialmente, por ejemplo, también ha puesto hincapié en los jóvenes, en acompañar a esos jóvenes que tienen muchísimas dificultades. Con lo cual, creo que eso le ha ayudado mucho, ¿no?, que la gente le vea que está en el terreno, que está a la escucha y que hay alguien que te dice estoy contigo, ¿no? A eso, claro, se contrapone la imagen de Macron, la imagen de presidencial que ha dado, sobre todo en la primera vuelta, porque no hay que olvidar que Macron decidió, y esto pasa muy a menudo, entrar en la campaña muy tarde. Cosa que al final se ha visto que en la primera campaña no le dio tiempo entrar verdaderamente en el, vamos a decir, en el tono de la campaña. Claro. De hecho, hubo una rueda de prensa que él convocó justo al final de la primera vuelta en el que intentó explicar todo su programa como en 4 horas o algo así, ¿no? Uh-huh. Con lo cual vemos también que sí.
No, te iba a preguntar, sí, casi para terminar. La pregunta del millón es, ¿y ahora qué? O dicho de otro modo, ¿este resultado es bueno para Europa?
Bueno, de alguna manera, a corto plazo es como un alivio para Europa, ¿no? Porque ha ganado Macron. Pero eso no quita que pueda haber cierto factor de desestabilización precisamente por el protagonismo de la extrema derecha. Y ahora vienen las elecciones legislativas en junio, ¿no? Se ha empezado a hablar de una posible cohabitación. Ahí tenemos también el protagonismo que ha intentado aprovechar Mélenchon de la extrema izquierda para decir, bueno, vótenme a mí y así hacemos un equilibrio con Macron, cosa que se me antoja un tanto complicado, pero bueno, nunca es imposible, ¿no?
Claro, habrá que estar bien atentos. Nos jugamos mucho como europeos, por supuesto, y como vecinos del sur, ni te cuento. Marta Rebolledo, profesora en la Universidad de Navarra, doctora por la Universidad de París Este. Gracias por la clase, Marta.
Un placer, Ángel, un placer.
Adiós, buenas noches. encendido esta linterna en Albacete, concretamente desde un hangar de la sede de Airbus Helicopters España. Hace un ratito, y no muy lejos de donde estoy ahora mismo, he tenido la suerte de subirme en la cabina de uno de esos helicópteros NH-90, acompañado por Carlos, nuestro ingeniero, y el piloto Mostaza. Una vez todo preparado, un servidor se ha puesto el casco para vivir con ellos un viaje muy, muy especial.
Temperatura 20 grados y el altímetro 1012.
1012 en el altímetro, puesta en marcha, notificaremos listo salida. ¿Ya en frecuencia de torre o le llamo por aquí?
Afirma, llámeme directamente en 22-1.
Con usted 22-1, muchas gracias.
1012.
Sí, 1012.
Desde la torre de control nos han dado luz verde para despegar hacia un día estupendo en Castilla-La Mancha, así que nos ponemos en marcha y poco a poco empezamos a mover los rotores.
Pues vamos para el 1 en 3, 2, 1, top, arrancando el 1.
A partir de ahí, y tras rodar un poquito, la aeronave empieza a coger altura. 100 metros en 0, son 11 toneladas debajo de un inmenso ventilador. Así nos resume Mostaza cómo es este helicóptero, del que he podido aprender mucho de su funcionamiento en un ratito.
Son helicópteros estables, son helicópteros que se puede quitar la mano de los controles, son helicópteros que te dejan hacer, te dejan prever, te dejan ir siempre por delante de la misión que tienes que hacer a la hora de llegar a volar. Lo mejor que tiene este helicóptero, independientemente de que el cockpit sea muy fácil, es la cabina, es enorme. O sea, se puede configurar para un montón de cosas distintas.
La sensación de ver esta región desde arriba a unos 400 metros de altura ha sido increíble. No hemos cogido demasiada, ya que nuestro piloto ha querido enseñarnos con varias maniobras porque es un helicóptero táctico. Y es que hay que ser rápido, habilidoso y ágil para que los malos desde abajo no te detecten.
Esto es un helicóptero táctico. Evidentemente, un helicóptero táctico está diseñado para volar bajo y volar rápido. Un conjunto, por ejemplo, cuando estamos volando en Afganistán y demás, tu amenaza principal son los MAMPAS, que son los misiles portátiles, que son los que actualmente están volando tantas vídeos ahora mismo en Ucrania y demás. Entonces, que te pillen o que no te pillen, evidentemente es en que te vean o en que no te vean.
Hemos hecho entrevistas en sitios complicados, en sitios imposibles y en sitios raros. Bueno, este no está mal. Ahora mismo te estoy hablando sentado en una de las puertas laterales de un NH-90 con este helicóptero con el que hemos volado hace un ratito. A mi lado está Fernando Lombo, director de Airbus Helicopters en España. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, bienvenido.
Muchas gracias por acogernos en casa y por meternos en uno de tus aparatos.
Es un placer.
Oye, ahora hablamos de cuestiones técnicas y de la importancia de lo que hacéis, de lo que vendéis, de la marca España, que en el fondo es lo que sois. Pero yo vengo de Madrid, más madrileño que nadie. Pero mi madre era de Talavera, en el fondo, de aquí al lado. Lo digo porque qué orgullo tener esta tecnología, estos ingenieros, estos militares y estos resultados en Albacete, de Albacete para el mundo, ¿no?
Correcto, de Albacete para el mundo. Ha sido una grandísima oportunidad que hemos tenido de instalar esta factoría en Albacete, una factoría que va más y que tenemos planes en los que podamos aún mejorar más y seguir esta tendencia de industria aeronáutica, industria de defensa, industria de seguridad aquí en esta tierra.
¿Qué es un hub logístico?
Bueno, el hub logístico es un proyecto que ha lanzado el grupo Airbus Helicópteros con el objetivo de optimizar la cadena de suministros de todos los materiales industriales, es decir, estamos hablando de almacenamiento de todos los equipos que van a suponer para un helicóptero como este, no estamos hablando de repuestos, en un almacén de 50.000 metros cuadrados, y vamos a tener unos objetivos muy importantes de reducción de costes y de reducción de emisiones, 15% menos de emisiones con el nuevo modelo.
¿Puestos de trabajo?
Hemos hablado en este momento, estamos hablando de 500 puestos de trabajo, 300 directos, más 200 de la industria auxiliar.
¿Y qué tipo de trabajos?
Pues estamos haciendo ahora mismo, vamos a controlar bastante más la cadena logística. Tenemos que tener en cuenta que es una cadena de suministros compleja. Recibimos partes de todos los sitios del mundo que se almacenan aquí y que se llevan a las plantas de Airbus donde van a empezar la producción. Por lo cual tendremos gente haciendo todo el proceso logístico y pensamos que en el futuro, con la competitividad y la proximidad de empresas españolas, podremos participar más en este modelo.
¿Por qué Albacete? Lo digo porque imagino que desde el punto de vista logístico es fundamental tener una puerta, un aeropuerto y una pista literalmente a 20 metros.
Pues porque Albacete fue un proceso objetivo que lanzó el grupo con el fin de elegir la localización óptima. Y efectivamente, cuando propusimos la alternativa de Albacete, se da primero una situación geográfica importante, buenas comunicaciones, carretera, tenemos trenes, tenemos un aeropuerto y tenemos el mar cerca. Aparte de la proximidad con esta planta, que da un importante nivel de eficiencias a nivel de competencias, sistemas, seguridad, etcétera. Y aparte, cuando se decidió lanzar este proyecto, había una sociedad en Albacete con mucha tradición aeronáutica, la base lleva aquí ya más de 100 años, y con ambición de crecer y acoger un proyecto como este con mucho impulso también de las autoridades.
Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo y cuándo esta marca, esta compañía llega aquí?
Bueno, esta marca llega aquí en el 2007, hace solo 15 años. Durante el siglo XX no había capacidad industrial en helicópteros, teníamos capacidades en ala fija y en espacio. Y durante el año 2000 hay que adquirir ciertas plataformas de helicópteros en planes de renovación de flotas y se decide hacerlas en España y se decide hacerlas en Albacete. Y a partir de ahí surge la planta.
El total de inversión superará los 40 millones de euros, ¿estoy equivocado?
Sí.
Se generarán más de 300 empleos directos, muchos más indirectos, ya, literalmente, este año. ¿Cuáles son vuestros clientes?
Bueno, nosotros realmente en helicópteros la base de clientes es enorme, desde ejércitos con plataformas complejas a clientes con pequeño número de aeronaves.
¿Qué es eso de plataformas complejas?
Pues esta nave de aquí, puedes ver, es un helicóptero grande, pesado, con una tecnología muy sofisticada y que además nuestros clientes nos exigen actualizarlas con una frecuencia muy grande. Tenemos que estar siempre al punto máximo de tecnología y creo que con este modelo industrial que hemos hecho en España hemos sido capaces de desarrollar capacidades en estructuras, mantenimiento, aviónica, aeronavegabilidad y somos capaces de desarrollar ahora mismo cualquier plataforma de helicópteros como podríamos hacer con la plataforma antisubmarina que se está discutiendo ahora.
Descríbeme este helicóptero en donde estamos sentados, un NH-90.
Correcto.
¿Para qué sirve?
Pues mira, este helicóptero, en este momento en el que estamos ahora, es un helicóptero del Ejército de Tierra, que se opera, como nos ha explicado nuestro piloto, durante el vuelo para misiones tácticas. Tiene equipamientos de guerra electrónica que nos permiten operar en escenarios complejos. Ahora mismo tenemos desplazados helicópteros en Mali. Y sirven pues para llevar tropas, para misiones SAR, para transportes aeromédicos. Tiene un rango de operaciones tremenda. Y además, estos helicópteros pueden configurarse para cualquier otra misión. En función del equipamiento y los sistemas que se le pongan, pueden hacer guerra antisubmarina, SAR de combate, puede hacer gran tipo de misiones.
¿Cuánta gente cabe aquí adentro?
Estamos hablando de unas 20 personas.
20 personas, sí. A los que se puede tirar por un cable o puedes rescatar si es preciso.
Podemos rescatar, tenemos rampa trasera para también hacer carga y podríamos configurar, como hemos dicho, incluso con equipos de guerra electrónica, pueden tener armamento, en función de las misiones se pueden configurar para cualquier tipo de misiones.
¿Se para en una fábrica de estas? Ya no solo digo por este aparato. ¿Cómo se compagina la producción del minuto a minuto con los proyectos, con el futuro, con el desarrollo, con los inventos? Eso debe ser una locura, ¿no?
Pues es un reto, pero la verdad es que tenemos una plantilla, aquí en Albacete hemos logrado una cualificación fuerte, tenemos una producción diaria importante, estamos ahora produciendo estructuras para todos los helicópteros de Airbus, estamos dando sostenimiento pesado y modificaciones a todo tipo de helicópteros y a la vez tenemos proyectos nuevos como el Hub, tenemos proyectos como el Tigre que también está viniendo ahora. Y aparte tenemos unas capacidades de ingeniería muy fuertes y proyectos de desarrollo tecnológico en el que nuestros ingenieros, como he dicho, son capaces de desarrollar, sostener, integrar, certificar cualquier tipo de soluciones.
Corrígeme si me equivoco. ¿El Tigre es, en versión europea, el Apache americano, el helicóptero de ataque?
Correcto.
¿Qué vais a hacer ahí?
Pues ahora mismo el Tigre es un helicóptero que ya tiene unos años y había que hacer una renovación y se acaba de firmar a principios de marzo un contrato para modificar todos los Tigres de Francia y España aquí en Albacete. Estamos empezando ya, el contrato está firmado, estamos empezando con la fase de desarrollo y de preparación de la fábrica para poder hacer estos planes que, como digo, no solamente son los helicópteros que operan en España, sino son todos los Tigres que se vayan a renovar, serán aquí en Albacete.
O sea, permíteme la broma o no tan broma. Eso de la tradicional amistad hispano-francesa es verdad.
En este caso está siendo bastante productivo.
Es verdad. ¿Cómo se trabaja con los franceses?
Bueno, pues
habría que preguntarles a ellos cómo se trabaja con los españoles, que somos mejores.
Yo creo que en el consorcio europeo, en mi opinión, se trabaja bien, aunque no todo es fácil. Yo creo que al final hay unos objetivos comunes. Me gusta pensar que Airbus es un ejemplo de cómo la cooperación europea puede llevar a unos niveles realmente importantes de industrialización, de competición, de competencia. Y yo creo que todos aportamos y yo creo que se produce un entorno donde creo que el resultado se ve con las máquinas que se producen y con cómo se aporta a la industria de defensa, no solo en España, sino en Europa, que creo que es una tendencia que tiene que ir creciendo.
Voy a hacer unos cuantos paréntesis. El primero de ellos, Europa. Menos mal que somos europeos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en este momento, al menos en este consorcio, se demuestra que la fortaleza que está teniendo la industria aeronáutica española dentro de este consorcio ha crecido exponencialmente desde los últimos años.
Capítulo industria de defensa. Claro, decírselo a un primer ejecutivo de una compañía que se llama Airbus es una estupidez, pero nos hace falta cultura. Nos hace falta cultura de defensa, cultura industrial, cultura económica. Pero en el capítulo de defensa, que Dios me perdone, a lo mejor lo de la guerra nos sirve como empujón, ¿no?
Para nosotros adaptamos a las necesidades de nuestros clientes. Es cierto que tenemos que ser conscientes de que al final necesitamos tener una serie de plataformas. Estamos hablando de defensa, estamos hablando de seguridad. Como solemos decir, todos los helicópteros que vuelan en España, o bien para misiones militares o misiones civiles, están volando prácticamente todos para proteger todo lo que son nuestros intereses y nuestra seguridad.
Hace falta conciencia.
Hace falta conciencia.
Estamos en plena guerra. Los helicópteros no solo tienen un uso militar de ataque o de combate, van a ser fundamentales en la reconstrucción del país. ¿Por qué?
Pues si hablamos de Ucrania, diría un dato para empezar. El Ministerio de Interior ucraniano tiene helicópteros de Airbus, helicópteros grandes, Super Puma, que curiosamente muchos de ellos se reconvirtieron a misiones de rescate y salvamento aquí, en Albacete. Estos helicópteros, en cuanto termine el conflicto, serán posiblemente las únicas plataformas capaces de acceder en un territorio que lamentablemente va a quedar sin infraestructuras, sin puentes, sin carreteras, sin aeropuertos. Y estamos hablando de máquinas, los helicópteros tienen un uso peculiar, indispensable, aterrizan en cualquier sitio. Estos helicópteros tienen una capacidad importante de transporte de personas, de carga, y efectivamente tanto para ayudar a la reconstrucción como para salvar, para salvamento, equipos medicalizados, etcétera, van a tener una función fundamental durante la reconstrucción.
Una pregunta casi personal en el día a día del trabajo. ¿Qué tal se trabaja con estos señores que van con un mono verde caqui, con un montón de estrellas ahí en la solapa, o no? ¿Con esos de la camisa azul clarita que son los mismos pero vestidos de bonito? ¿Qué tal?
Pues creo que lo has visto en el tiempo que has estado
aquí.
No,
pero yo te pregunto. Aquí las preguntas las hago yo.
Pues te digo, es un privilegio trabajar con ellos. Tenemos un cliente muy exigente, pero absolutamente comprometido, absolutamente leal con sus principios y que realmente nos exige mucho, pero es un placer trabajar con ellos porque al final sabemos que el objetivo de su misión está por el bien de España y por el bien de nuestros intereses, por lo cual es un privilegio poder trabajar con ellos y la cercanía es fenomenal.
Se aprende, ¿eh?
Se aprende todos los días.
Es verdad. ¿En qué programas estáis trabajando, hasta donde se pueda contar y que no se entere la competencia, de cara al futuro, Fernando?
Bueno, tenemos programas a corto plazo que estamos empujando. Estamos hablando de un nuevo helicóptero para versiones de vigilancia marítima de la Guardia Civil y misiones especiales de la policía. Tenemos otro programa que es fascinante, hemos hecho alguna pequeña referencia. Este helicóptero que tenemos aquí, convertido para misiones de guerra antisubmarina, para la Armada. Y aparte, estamos trabajando, bueno, nunca me gusta olvidar que trabajamos también para el soporte de los helicópteros en servicio, para garantizar que están más tiempo en vuelo que en suelo. Y aparte, hay proyectos innovadores. Hemos trabajado en un helicóptero, en un demostrador que ha hecho Airbus, de un demostrador de alta velocidad y más eficiente, donde desde Airbus Helicópteros España hemos hecho toda la parte trasera, con un consorcio de empresas española que ha colaborado, y creo que es un poco el ejemplo también de cuál es nuestro espíritu, ser empresa tractora, pero contar con toda la industria que está contribuyendo para estos productos.
En un aparato como este, ¿qué se hace en Albacete? ¿Qué se hace, no sé, si en Toulouse o en cualquier, o en un polígono industrial en Alemania? No lo sé, ¿cómo se distribuye eso?
Este aparato en el que estamos sentados se hizo aquí, en Albacete, sobre el
¿entero?
Año entero. En su momento, cuando se instaló esta planta, era con el objetivo de ser una línea de ensamblaje de los helicópteros. Este helicóptero salió volando de aquí. hubo durante el problema que tuvimos es que los contratos que se firmaron en el año 2007 empezaron a bajar y hubo que plantearse la redefinición de las actividades industriales de la planta. Y en ese momento el grupo de Airbus estaba definiendo el modelo industrial de helicópteros y se reconvirtieron las plantas en sitios especializados en componentes. Desde entonces, los pocos helicópteros que pagan por fabricar ahora se ensamblan y se terminan en Alemania o en Francia, pero de estos helicópteros ahora mismo hacemos todo el fuselaje delantero, todo el fuselaje trasero, la cola viene de Sevilla, de Ernova, los juntamos y de aquí de Albacete sale una estructura completa para la línea de ensamblaje de Francia y de Alemania, donde acaban de equiparlos.
Qué bueno.
Poner motores, etcétera. Pero aquí tenemos una carga industrial tremendamente importante y está dando un nivel, como digo, de competitividad, tanto en conocimientos como en costes, como en productividad, tremendo.
Y la última, una cuestión que me parece fundamental, y no porque esté de moda, sino porque nos lo creemos. El medio ambiente. ¿Estos aparatos contaminan mucho?
A ver, estos aparatos, los helicópteros, su nivel de contaminación no es muy alto comparando con lo que a veces vemos en otros sectores, pero aún así seguimos trabajando en reducir las emisiones. Los últimos modelos que estábamos hablando del H-160 reducen un 15% de emisiones con sus predecesores y seguimos trabajando en materiales más ligeros, más fácilmente reciclable, reducir el nivel de ruidos. Estamos intentando electrificar algunos demostradores para uso de tráfico urbano. Analizamos biocombustibles e incluso con el grupo, con la gran Airbus, estamos en proyectos de analizar cómo el hidrógeno puede favorecer a cualquier plataforma que vuele. El compromiso es desde la industria aeronáutica y en Airbus en particular es absolutamente tremendo para garantizar la reducción de emisiones.
Anunciamos esta linterna encendida en esta fábrica, en esta industria, diciendo que íbamos a aprender mucho y a fe que lo estamos consiguiendo. Fernando Lombo, director, CEO de Airbus Helicopters en España. Suerte y gracias.
Gracias a vosotros.
Paloma Serrano nos trae un mensajito de línea directa.
Sí, Expósito, porque seguimos hablando de revolución. En esta ocasión es el mundo de los seguros. Ya lo hicieron en su momento Línea Directa, eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a evolucionar en el seguro de coche, con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Venga, evoluciona ahora con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de tu coche. Llamando al 917-700-700 en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Alfredo Landa es
un palito.
Un hombre con suerte. Siempre dispuesto para las buenas acciones. ¿O no? Un curita cañón y Genaro el de los 14. El domingo por la tarde, viva el cine español.
Ilumíname, señor.
En 13.
No comerte ni un atasco, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Bana.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Tenemos un amigo en Balai.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Twitter ha aceptado la oferta de compra de Elon Musk, el empresario más rico del mundo, controlará la red social. Se hace con la empresa, ha pagado 44.000 millones de dólares. Se da por dinero. Bueno, es la noticia económica de esta noche en la que también contamos que el gobierno se había comprometido a que a estas alturas se había limitado el precio del gas para que la factura eléctrica fuera menor. Ya se sabe, el famoso tope de los precios del gas en el pool eléctrico. Bueno, con esa intención, España y Portugal presentaron una propuesta conjunta en Bruselas que no encaja. De hecho, la ministra Teresa Ribera y su homólogo portugués se reúnen mañana con la comisaria de competencia para hablar de esa propuesta de limitar el precio del gas a 30 euros el megavatio hora. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye,
¿puedo decir algo de Twitter? Primero, sí, muy rápidamente,
sí,
es la primera gran operación global de los grupos que denominamos mass media de la era nativa digital. Supone, para que nos hagamos una idea, la mitad del dinero que la Unión Europea va a dar a España para recuperarse después de la pandemia, o el PIB de Túnez.
Es impresionante, ¿eh?
Es espectacular.
Solo una operación, vaya pasta. El asunto del gas, el asunto de ese tope que no llega. Dicen en el sector eléctrico que puede provocar distorsión en el mercado. De hecho, se reúnen con la comisaria de competencia, no con la de energía. ¿Por qué?
Bueno, pues mira, fundamentalmente por dos razones. La primera, competencia desleal con las empresas europeas. Imagínate que aquí la electricidad en España y en Portugal se vende a 50 euros megavatio hora. Y una empresa intensiva en energía que fabrique, vamos a poner, porcelana, paga a ese dinero, a 50 euros el megavatio hora. La misma empresa en Francia, en Alemania o en Italia pagará la luz cuatro veces más cara. Entonces, lo que están diciendo es eso es competencia desleal y es dumping en precios y puede traernos además litigios en los tribunales. Y la segunda, rápidamente, el precio del gas en los mercados se fija en Holanda diariamente. Si tú eres la empresa gasística que compras el gas a 100 euros en Holanda hoy y se lo vendes al Estado español a 30, ¿quién te compensa? ¿Eso qué tipo de ayuda es?
Claro, claro. La volatilidad en el petróleo y el gas se traslada estos días a la luz. Hemos pagado 86 euros megavatio hora el viernes y hoy 226. ¿Esto tiene que ver con el viento, con el sol, con qué?
Porque las renovables son perfectas si llueve, si hace sol y si hace el viento todo el rato. Solo tienen un pequeño problema, que se llama almacenamiento. No existe tecnología para almacenar las energías sobrantes, excedentes, que se producen con la lluvia, con el sol o con el viento.
Oye, hablando de la luz, subidón de los precios industriales. Se han disparado más de un 46%, lo que a juicio de Eduardo Astorza, profesor de OBS Business School, es muy preocupante. Escucha.
Esta cifra es extraordinariamente preocupante porque hemos pasado de un 2 a un 46%, ¿no? Comparado con el año pasado. Una tormenta perfecta. Crisis de distribución, crisis política, crisis económica, crisis energética. Son muchísimos factores.
Pilar, otra vez la tormenta perfecta.
Bueno, yo no sé si la tormenta perfecta, pero desde luego es terrible, ¿no? Un 46,6% es un nivel que ha roto todos los récords. No existía ningún dato de este tipo desde 1976, que se empiezan a contabilizar los precios a la producción, ¿no? Ni durante la primera crisis del petróleo en el 73, ni durante la segunda crisis del petróleo en los años 80, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, lo explicaba ahora, es ese extraordinario impacto de los precios energéticos, y en el caso de España, además también por los cuellos de botella y por los costes salariales, por los costes laborales. Porque si quitamos el impacto del precio energético durante este mes, que ha sido de un 143%, el resto de costes, que son salariales y los cuellos de botella, suponen 10 puntos más que hace un año. ¿Y eso por qué ha sido? Bueno, porque aquí ha subido el salario mínimo interprofesional prácticamente un 50% en 3 años y medio, han subido los costes salariales, y todo esto se ha trasladado al producto final que fabrican las empresas. ¿Y de aquí hay salida? Hay dos cuestiones. Primero, va a seguir subiendo la inflación, y en segundo lugar, es muy complicado, porque una vez que tú has comprado un producto, un vaso, a 10 euros para fabricar otra cosa mayor, lo vas a seguir vendiendo a 10 euros, salvo que quiebres o que tengas tesorería para aguantar pérdidas.
Claro. En fin, vamos a por el invitado, ¿te parece?
Vamos.
Venga. Hemos encendido esta linterna en Albacete, en la sede de Airbus Helicopters España. Aquí se construye literalmente un pedazo de helicóptero militar o de lo que se necesite. Una de las empresas fundamentales en este proceso es GIA. G-I-A. No solo trabaja para la aeronáutica, pero también. Se trata de una empresa familiar, con 40 años de antigüedad, y que junto a Airbus aporta una parte muy importante del empleo industrial especializado, técnicos, ingenieros, en esta comarca. Sí, sí. En Albacete. No se puede trasladar una imagen completa de la potencia industrial y tecnológica de esta zona sin hablar de GIA y el aporte de ingeniería y maquinaria de extrusión para metales a nivel mundial. Estamos, ojo, en una de las compañías líderes mundiales y a lo mejor gran desconocida. Gaspar Fernández es el director técnico de GIA. Gaspar, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, pues genial.
Oye, te hago la misma pregunta que le hacía a Fernando, el director de esta casa donde estamos sentados. ¿Cómo mola hablar de tecnología, de ser punteros de primera división mundial desde Albacete, ¿no?
Es una pasada.
¿Verdad? Qué orgullo, ¿no?
Pues sí, sí, sobre todo los que somos de aquí y a veces tenemos que explicar dónde está Albacete, pues ahora hablamos de que cosas como estas se fabrican aquí. Pues es un orgullo y una satisfacción. Ya sé que es un tópico, pero es una verdadera pasada.
Solo te falta decir lo de me llena de orgullo y satisfacción. Y hubiera quedado ya redondo.
Sí, sí.
¿Qué es la extrusión de metales?
Bueno, la extrusión es un medio de deformación de materiales. Nosotros fabricamos la maquinaria para la extrusión de metales. Y básicamente consiste en hacer pasar un metal a través de un molde para conseguir una forma larga con la forma de ese molde. Voy a hablarlo muy, muy a lo llano.
Pero entienda yo.
Es una máquina de hacer churros, Ángel.
Solo que de acero.
Pero de acero, de aluminio, de cobre, y los churros tienen 100 metros de largo, lógicamente. Entonces, nuestras máquinas en todo el mundo, pues vamos a decir que estamos en el muy origen de la cadena de valor de todas estas piezas de ingeniería que tenemos aquí, por ejemplo.
Qué bueno. Pilar, te presento a Gaspar.
¿Qué tal, Gaspar? Buenas noches.
Hola, Pilar, bueno, encantado.
Espectacular lo que estás contando. Oye, ¿para qué industrias trabajáis? Hemos escuchado Airbus, pero ¿para qué otro tipo de industrias trabajáis?
Bueno, como cualquier deformación del metal, eso tiene una cantidad de aplicaciones. Una aplicación principal en la extrusión de aluminio, lo tenemos en casa todos y cada uno de nosotros, que son las ventanas, las puertas. Luego tenemos, por ejemplo, el acero y el titanio, que se dedica sobre todo para sectores un poco más especializados, como la aeronáutica o la energía nuclear. El cobre y el latón, que se utiliza, bueno, pues si hoy día, esta noche alguien va a tomarse una cerveza, el grifo de cerveza por donde sale esa cerveza, pues eso, todas esas piececitas que están ahí son de latón extruido. Y todas esas piezas, esa cantidad de aplicaciones, pues son gracias a que es un tipo de fabricación muy versátil.
¿En qué se basa el éxito de una empresa como GIA? O dicho de otro modo, ¿qué implica para la mano de obra de una comarca como esta, una empresa como la vuestra?
Bueno, el éxito siempre son muchos factores, ¿no? Hacer bien las cosas, la seriedad, pero sin duda, el factor más importante es el equipo humano, son las personas de aquí. Igual está mal decirlo porque soy de aquí, de Albacete, pero en Albacete hay muy buena gente, muy buenos trabajadores, muy diligentes y además honestos. Parece increíble que se pueden hacer cosas de alta tecnología en Albacete, pero realmente hay un clima social y un ambiente, gracias a la gente, muy, muy bueno para la industria.
Qué bueno.
Pilar. ¿Y hay jóvenes especializados con formación profesional para la mano de obra que vosotros generáis, que genera esta industria, o necesitáis más profesionales?
La formación técnica siempre está escasa. A veces hablamos del desempleo juvenil, ¿no?, y cosas de estas, pero es increíble que si hoy día nos vamos a las listas de desempleo, la formación técnica, bien universitaria o formación profesional, no tiene desempleo. Es muy necesaria. Y es una cosa que en general la gente joven y la sociedad debe concienciarse.
Oye, una pregunta entre paréntesis que a lo mejor no viene al caso de lo que habéis fabricado esta mañana o de este pedazo de helicóptero que tenemos detrás, pero en mitad de la crisis, en mitad de la crisis de las vacunas, cuando faltaban agujas, incluso para las jeringuillas, ¿qué hicisteis?
Bueno, pues esto es un ejemplo de que gente pequeña haciendo cosas pequeñas consiguen cosas muy grandes, ¿no?
Claro,
resulta
porque
son cositas
más versátiles, ¿no?
Claro, las agujas, la parte metálica de las vacunas, ese tubito que entra en la piel, ese tubito se hace por extrusión y se utilizan nuestras máquinas para eso, máquinas hechas en Albacete. Y efectivamente, atravesando, en plena campaña de vacunación, había una presión brutal para que efectivamente no faltaran vacunas, que bueno, tuvimos que hacer un par de intervenciones rápidas a nuestros clientes que fabrican ese tubito, precisamente para responder a tiempo a la demanda.
Qué bueno.
Pero bueno, es espectacular.
Es una pasada. ¿Qué tipo de gente trabaja en vuestra compañía? Si tuvieras que hacerme una clasificación, una pirámide.
Bueno, ahora mismo nosotros estamos unas 300 personas, de las cuales 50 es equipo de ingeniería en oficina técnica y unas 250 personas en los talleres fabricando cosas. Porque, aunque parezca mentira, la alta tecnología se construye con manos. Es muy intensiva y son gente diseñando y gente fabricando. Y bueno, hay que felicitarlos.
Sí, no, es que es verdad, hay una cosa, y hablaba antes Pilar de la formación profesional, se nos llena la boca de los ordenadores, la digitalización, la inteligencia artificial, pero al final, para todo hace falta unas manos, unos dedos y una cabeza.
Absolutamente.
Absolutamente para todo, ¿no?
La cabeza es fundamental. Oye, Gaspar, ¿vosotros no habéis tenido problemas de cortes de suministros por los cuellos de botella? ¿No os ha afectado en nada esta situación?
Sí que está habiendo problemas de escasez de material, agravados por la pandemia, ahora por la guerra. Pero bueno, como es debido, pues debemos responder, ser flexibles e ir acompañándonos con este tiempo. Pero sí que ahora es más difícil que antes.
Hablando de dificultades, los peces de la energía. Mira, escucha.
Señor, ahora está pasando por aquí.
¿Eso qué es? ¿Un F-18, Orduña? Un Eurofighter, eso es un Eurofighter, me dice aquí nuestro amigo, el coronel. Te decía, los precios de la energía.
Los precios de la energía son ahora mismo.
Espera, otro. Espera, un momentito.
Orduña, por favor, puedes decir que ya vale, que estamos en directo.
Te van a acompañar.
Perdóname, te decía los precios de la energía.
Pues ahora mismo son un problemón. son un problemón. Al fin y al cabo, una empresa...
¿Cuánto te ha subido el recibo?
Uy, un 40%.
Joder.
Son un problemón porque la industria o cualquier empresa necesita certidumbre, necesita hacer sus números a principios de año.
Tus presupuestos, claro.
Por supuesto. Y de repente esto ha sido un cambio tan, tan grande, esas revisiones de contratos, que ahora pues es muy difícil pues cuadrar números.
¿Y cómo os habéis ajustado? ¿Habéis subido los precios?
Pues al final sí, es una de las consecuencias. Parte del coste debes absorberlo tú, parte de ese coste intentas explicárselo al cliente y trasladarlo. Pero es complejo, es muy complejo.
Y la última, Gaspar, hablando de cliente, ¿dónde vendéis la marca Albacete? ¿En qué países del mundo?
Nosotros, Ángel, estamos exportando el 90% de nuestra facturación. Nuestras máquinas están en todo el mundo. Nuestro mercado principal, lógicamente, es Europa, pero nuestras máquinas están en todas partes.
Qué bueno. Gaspar Fernández, director técnico de GIA. Suerte.
Muchísimas
enhorabuena
gracias.
Y gracias. No me extraña que estés orgulloso, macho.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Un beso.
Gracias.
Oye, Ángel, la próxima vez que vayas a Albacete, llévame. Nunca me llevas a ningún sitio.
Es verdad.
Pues eso.
Sí, tal cual. ¿Qué quieres que te diga?
Tenemos testigos.
Oye, vamos a repasar la actualidad económica del día, cómo se presenta la semana, con Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera habitual. Profesor en el IE University. Fernando, profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Oye, a mí tampoco me llevas, ¿eh? No eres la única Pilar que no va a llevar.
No te llevo a Pilar.
Te
voy a llevar a ti. Digo, victoria de Macron. Victoria de Macron. Al lío. ¿Esto es bueno o tú cómo lo analizas?
Bueno, vamos a ver, es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia para los que tú te he oído antes en algún momento decir que eres un europeísta convencido.
Absolutamente.
Es una buena noticia para los que pensamos que Europa es una buena idea económica y política, ¿no? Y humana. Y en ese sentido yo creo que es una buena noticia que Macron haya ganado. Pero eso no debe de hacernos olvidar que es una victoria que esconde una fragilidad interna, ¿no? Nunca antes los partidos antisistema en general, más que los partidos, la gente antisistema, que aglutina de todo un poco, ¿no? Desde antiglobalización a nacionalistas furibundos franceses, a viejos comunistas putinianos, etcétera, ha alcanzado el 42% de los votos y el 28% de la abstención, la segunda más alta en toda la historia de la República, no, la Quinta República. Entonces, yo creo que Francia está profundamente dividida, que Francia tiene un profundo problema, que Macron fundamentalmente ha sido elegido a pesar de él, a pesar de su campaña y a pesar de su, con perdón, prepotencia y displicencia con el común del elector y del ciudadano francés. Pero dicho eso, es una buena noticia, es una gran oportunidad. Yo creo que él ha tenido una muy buena reacción al reconocer que tiene que cambiar cosas, afrontarse los problemas, y tiene dos problemas internos fundamentales, tres, si me apuras. Uno, un problema de pensiones. Acuérdate que lleva en Francia, en el debate electoral, lo que se plantearon las pensiones, la jubilación a los 62 años, ¿no? Y esto ya fue motivo de gran discusión. Claro, eso significa, por lo tanto, que tienen un problema de financiación de las pensiones brutal. Eso se traduce en el segundo problema, tiene un peso del sector público hipertrofiado. Francia es una economía en la que una parte muy eficiente que trabaja en el sector privado subsidia, alimenta, digamos, un sector público y un sector de empresas públicas sin precedentes. Recordemos que la electricidad, por ejemplo, es prácticamente un commodity público en Francia, ¿no? Y luego tiene un tercer problema, que es de competitividad internacional, ¿no? Y de posición en Europa. Lleva demasiado tiempo acostumbrada a hacer política con el dinero alemán, si me permites que sea un poquito coloquial, ¿no? Pero dicho eso, Macron es lo mejor que nos podía pasar. Es verdad que Europa funciona cuando funciona el eje franco-alemán y parece que tiene una buena relación de trabajo con el canciller.
Claro, se conocen desde hace tiempo, ¿no? Hablando de energía, mañana va la ministra Rivera a Bruselas con su colega portugués. Y van a ver a la comisaria de competencia, no van a ver a la de transición energética. ¿Esto significa que se está torciendo, que no te gusta el plan, no te gusta el plan? Las eléctricas echan chispas, la banca también.
Bueno, significa que está pasando lo que era previsible, ¿no? Aquí el gobierno español quiere romper el mercado eléctrico europeo y esto no es fácil. Tú planteabas antes que te he oído dos problemas que existen en la propuesta española. Una de posibles ayudas de Estado, subsidios encubiertos, y otro de desregulación del mercado y sobre todo de volatilidad en los mercados a futuros y en todo el aparato financiero, los derivados de electricidad, que son los que sostienen la inversión a medio plazo. O sea, esto quizá hay que explicarlo un poquito, ¿no? Porque cuando la gente habla de mercados de futuros de la electricidad dice, bueno, a mí qué me importa, ¿no? ¿Qué pasa con la electricidad de futuro? Mire, es que lo que pasa con la electricidad de futuro es lo que determina la inversión y, por lo tanto, la capacidad de generación y también de creación de renovables a medio y largo plazo, ¿no? Y esa inseguridad jurídica, esa volatilidad en la regulación, es lo que está puesto claramente cuestionada por la propuesta española. Propuesta que yo insisto que era completamente innecesaria, porque es posible, y los otros países europeos lo han hecho ya, proteger a los sectores más vulnerables de la subida de la luz sin alterar el funcionamiento del mercado. Yo creo que aquí hay una deriva ideológica, una obsesión claramente ideológica por parte de algún elemento del gobierno de romper con el funcionamiento de la economía marginal, de la fijación de precios marginales, que es el mecanismo de fijación de precios en toda Europa, y que está atrasando, uno, creando problemas en Europa, y dos, atrasando el poder aliviar la subida de precios a los consumidores más vulnerables, ¿no? Y un pequeño apunte, porque me parece también muy importante, más de corte político. Esto de sacar a pasear la excepcionalidad española, la isla energética, es muy peligroso. Porque, claro, es un argumento que se puede volver contra los otros. Si usted es excepcional, a lo mejor tiene problemas excepcionales que no requieren ayuda europea, sino que lo soluciona usted solo. Creo que en Europa jugar a que Spain is different no es una buena política a medio plazo, sinceramente.
Operación empresarial del día, del año, apetito saber si del decenio. 44.000 millones de dólares le cuesta a Elon Musk comprar Twitter.
En cash.
Aparte de que no soy cash. Capaz.
No soy capaz. O sea, para que nos hagamos una idea.
Sí, pero quiero decir que no soy capaz de calcular la dimensión.
Bueno, para que te hagas una idea, solo hay tres empresas españolas del IBEX 35 que valen más de eso. Es como si, para poner un ejemplo, mañana Musk compra en cash, le paga a todos los accionistas del Santander del mundo, todo menos usted la que tiene aquí, pues toma usted. Y además se lo pago, porque soy así de chulo, al 38% más de lo que vale. De lo que vale en bolsa hoy. Bueno, cuando anunció la oferta, a principios de abril. Esto es, digamos, una operación espectacular, que por cierto plantea muchas incertidumbres, porque claro, Twitter tenía problemas, tiene problemas de crecimiento, tiene problemas de generación de suficiente publicidad para estos precios, claro, porque si tú metes 44.000 millones de dólares, claro, y más, no parece que sea una ONG ambulante.
¿Cómo pues, lo rentabilizas?
Claro, ¿y cómo lo rentabilizas? Pues aquí está el problema, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el funcionamiento de Twitter, que tiene 83 millones de seguidores en el mundo? Bueno, pues esto es un gran problema. Para empezar, lo primero que sabemos es que Twitter, Musk, lo va a sacar de bolsa. Es decir, que a partir de ahora, va a tener una opacidad sobre sus finanzas y sus cuentas elevada. Y a mí esto me preocupa desde un punto de vista económico, porque es difícil controlar la gestión de una empresa que no es de ese tamaño. No estoy hablando de Ferreterías Fernández, ¿no? Estoy hablando de una empresa, insisto, que sería más grande, que vale más que todo, prácticamente cualquier empresa del IBEX español, menos tres, ¿no? Entonces, es que eso funcione al margen de la disciplina del mercado, de la transparencia en periodo, pues es preocupante. Pero también desde el punto de vista del funcionamiento, recordemos que este es el principal medio de comunicación para una gran parte de la humanidad, 83 millones de seguidores, ¿no? Y crecientemente. Entonces, aquí hay otro gran interrogante, ¿no? Es el interrogante político. ¿Cómo va a funcionar esta red de comunicación, esta famosa red social, que es un creador de opinión fundamental en muchos países? ¿Cómo va a funcionar privadamente, por lo tanto, fuera de toda disciplina de mercado? Y privadamente también en manos de un personaje, digamos que atípico. O sea, más
sí,
que
cuanto menos gran, raro.
Atípico. Es un personaje que envidiable, un inmenso emprendedor, sin ninguna duda. Un visionario, pero también con algunas estructuras complicadas, ¿no? Y una anécdota. La gran discusión política con Twitter es si se va a readmitir a Trump o no. Acuérdate que
Trump acaba de decir que sí, que si lo compra Musk, vuelve.
Ya, pero efectivamente, Trump ha dicho que sí. Y parece que Musk también tiene negociado que lo admite, porque esto es un juego de...
Muy lejos tampoco andan. Pilar, la última.
Sí, y otra operación, la del BBVA, que ha comprado el control del Banco Turco de Garanti, ¿no? Donde ya era accionista.
Ya estaba.
Exacto. Pero sí, ha subido la oferta en liras.
Ahí está el truco. Digamos, el truco es el mejor sentido de la palabra. O sea, el BBVA tenía aproximadamente el 48 y pico, 48 y medio de Garanti, ha hecho una OPA por el 51 y medio restante, o sea, para controlar el 100%. La hizo en su momento a un precio en liras de 12,15 por acción y lo ha subido a 15 liras por acción, una subida al 23%. Pero ojo, en euros paga menos, se ahorra prácticamente casi 300 millones de euros después de esta subida. Y sobre todo, y lo que es más importante para el BBVA y para el BCE, que lo tiene que aprobar, tiene menos consumo de capital. Se ahorra veintitantos puntos de capital, que parece que es importante, de estabilidad a medio plazo, ¿no? Dicho eso, la operación no deja de ser una apuesta por el BBVA por convertirse en un banco de países emergentes. Aquí la racionalidad de esta operación es, entiendo yo, que el BBVA piensa, la cúpula del BBVA piensa que los mercados europeos maduros, incluido Estados Unidos, del que se ha retirado, recordemos que lo que está utilizando es parte de la caja que sacó de la venta de su banco en Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto está trasladando dinero, y dinero a los accionistas, y comprando beneficios futuros, vendiendo de un país estable y maduro como es Estados Unidos, pero con una población envejecida, muy bancarizada, y por tanto con poca rentabilidad, a un país joven y creciente. Yo creo que aquí, como es Turquía, ¿no? Pero con una gran inestabilidad. Porque claro, es verdad que se ahorra dinero por la depreciación de la lira, pero también los beneficios que saque valen menos en euros, porque la lira está más barata.
Bueno, pues habrá que estar bien atentos. También es otra operación importante, sobre todo por nuestra marca. Fernando, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Venga, chao, chao. Chao, Pilarín, chao. Hasta mañana.
Hasta adiós, mañana, disfruta.
Adiós, chao.
Expósito. La linterna. COPE, estar informado.
¡El Betis, campeón de la Copa del Rey!
En la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Están llorando las niñas abrazadas a su padre. Es la primera vez que ven a Joaquín después de la final. Y es la imagen, el capitán del Betis abrazado a las niñas que lloran desconsoladas.
¡Llorando! Al lado del micrófono de la cadena COPE. He abierto ese micrófono de Juanma Castaño.
Joaquín, ¿qué pasa? Enhorabuena.
Gracias, pisita mía.
Oye, Joaquín, ¿qué vas a hacer con tu vida, tú?
¿Yo qué voy a hacer? ¿Seguí? ¿Sería ahí ahora?
¿Sigue, no?
Empezamos a ganar.
¿Ahora?
No, ahora me quedo.
Ahí está.
Acabada la noticia, Juanma, que quieres seguir un año más.
Sí, sí.
O sea, que tiene gasolina, Joaquín, todavía, ¿eh?
Estaba llorando. Para decirle que no.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Descubre. Descálzate. Despéjate. Desmelénate. Despreocúpate. Desaparece. Desconecta. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconectar ya es un premio.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. Pata negra.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.